El Galeón de Manila, un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, Sele.
Llevamos varias semanas en este programa conversando sobre países y territorios, pero es que nunca se me hubiera ocurrido que hablaríamos de países que no existen. Bueno, a ver, en realidad sí existen, pero nadie o casi nadie los reconoce como tales.
Lo primero que deberíamos preguntarnos es a qué consideramos país, qué hace que le otorguemos a un territorio esa categoría.
¿Tú recuerdas el anuncio de televisión ese que decía algo así como «Bienvenidos a la República Independiente de mi casa»? Pues mira, sería algo parecido. Lugares con normas propias, particularidades históricas, culturales y puede que en ocasiones lingüísticas. Cierto autogobierno e incluso relaciones con otros territorios extranjeros, pero donde todos o la mayor parte de los vecinos de ese gran bloque llamado mundo no lo consideran una entidad propia.
País, Estado-Nación, conceptos geopolíticos a veces muy resbaladizos. Por ejemplo, para Max Weber, lo que definía un Estado era su capacidad de ostentar el monopolio de la violencia en un determinado territorio.
Toma ya.
¿Qué te parece, Sele? Pero aunque de vez en cuando nos guste rizar el rizo, no nos vamos a complicar tanto la vida en definiciones que nos podrían tener divagando toda la mañana y tal vez conduciéndonos a algún jardín de difícil salida. Mejor vamos al grano. Vamos en busca de esos no países con su bandera, su gobierno, cierta conciencia nacional y reivindicación de un territorio, pero que no han sido reconocidos y en algún caso ni siquiera conocidos internacionalmente. Hoy pronunciaremos nombres que tal vez nunca se hayan escuchado en la radio.
En efecto, porque ya se sabe que en este espacio viajero nos gustan los lugares raros, poco trillados, de los que no haya demasiada luz ni literatura. Pero si te parece, vamos a empezar a dar los buenos días, como bien sabemos.
Adelante.
Buenos días, bien hallados. Esto es El Galeón de Manila, el programa de viajes que navega cada sábado de 11 a 12 y que indaga hasta los países que no existen.
Hoy es uno de esos días que conviene escucharnos con un atlas abierto o como mínimo con el Google Maps activo. Como hicimos con las islas olvidadas o las fronteras insólitas, nos dirigimos a los recodos más complejos del planeta. Lugares inadvertidos que habitan en el limbo de los estados invisibles, identidades disueltas como azucarillos en el mapa de la historia o en las fauces de vecinos más poderosos. Si Raquel Cordonier lo autoriza, abrimos las compuertas de nuestro galeón para iniciar un largo viaje por los países que no existen.
Decimocuarto programa del Galeón de Manila, como cada sábado entre las 11 y las 12 de la mañana, nos escucháis sintonizando Onda Madrid a través del 101.3 o del 106 de la FM, así como, por supuesto, entrando en internet en la página web de la propia Onda Madrid o en plataformas para podcast como iVoox o Spotify, a las que, por cierto, no dudéis en suscribiros para no perderos ni una sola de nuestras aventuras por el mundo. ¿Sabes, Rodri? El otro día me contó un oyente que se había descargado todos los programas para escuchárselos en el coche. Y otra persona, al loro, que se iba a la cama con nosotros cada noche del sábado. Es que así da gusto.
¡Qué maravilla, Sele! Yo sin saberlo, pero es verdad que cada vez somos más, aumentan día a día los polizones que desean embarcarse en este galeón y lo hacen sumándose a nuestras redes sociales. En Twitter nuestra cuenta se llama @galeonmanilaom y en Instagram, pues lo mismo, para qué complicarnos la vida, @galeonmanilaom. Si queréis buscarnos en Facebook, basta teclear El Galeón de Manila para dar con nosotros y darle me gusta, que no cuesta nada. Las redes nos sirven para interactuar con todos cuantos o cuantas deseéis formar parte de esta andadura radiofónica y esta semana os hemos pedido que nos contéis cuál es el territorio o lugar más extraño en el que habéis estado en la vida. Ese que si os lo cuentan hace mucho tiempo, no os lo hubieseis creído.
Santi Gandhi, que no habéis entendido nada, ¿no? Pues bienvenidos, eso me pasó a mí. Sangre Grande era en realidad el nombre del sitio y está en Trinidad y Tobago, que sí, que os prometo que también existe. Es un país pegadito a Venezuela de 1.300.000 habitantes y yo me convertí en uno de ellos. ¿Por qué? Esa es otra historia, efectos secundarios de un ERE en Madrid. El caso es que ese nombre de Sangre Grande, unos dicen que se debe a una batalla muy cruenta que hubo, imaginaos la de sangre que debió de correr, y otros dicen que es por el agua de los ríos que pasan por la zona, que trae muchos sedimentos y tiene ese color parduzco. En cualquier caso, sea como fuere, Sangre Grande, ese Sangre Grande es mi sitio raro, raro, raro.
El sitio más lejano donde he ido
y que nadie sabía ubicarlo, fueron las islas de Micronesia. En la isla de Ponape o Pompei estuve visitando las ruinas de Nam Madol. Fue algo mágico, pero toda la gente que decía dónde iba, nadie lo sabía ubicar en el mapa. Es más, ni siquiera lo veían. Pero cuando se lee lo que hay allí, te enamora. Nam Madol, en Ponape, Pompei, en la Micronesia.
Venga, Sele, anímate con uno de esos nombres que sea complicado pronunciar.
Venga, va, vamos con Karakalpakstán.
No está mal.
No está mal, ¿no? Pues es una república autónoma dentro de Uzbekistán. Toma ya, rizo un poco. Además, lo curioso, que bueno, pues era una tierra próspera, muy próspera, donde pasaba el río Amudaria y donde está el mar de Aral. O se puede decir, o donde estaba el mar de Aral, hasta que los soviéticos les dio por plantar algodón por ahí. Y entonces, ni río ni mar, se quedó eso seco, se quedó eso contaminado y se quedó sin futuro. Una república totalmente sin futuro. Y otra muy, muy friki, que lo digo muy brevemente, la República de Bevchani, en Macedonia. Un pueblo que cuando los Balcanes, digamos, empezaron a segregarse y a separarse, dijeron, nosotros también, somos un pueblito y nos queréis quitar el agua. Bueno, pues crearon su moneda, su bandera y sus pasaportes que tengo en la mano ahora mismo.
No hace falta irse muy lejos, Sele, para encontrar auténticas rarezas. Por ejemplo, hay un lugar que es ciertamente conocido como Donetsk, que no corresponde, o cualquiera que vaya no diría que corresponde a un país en concreto, ¿no? Hay otros que sí que corresponden claramente, tienen su identidad, pero en el caso de Donetsk tiene dos. Es la región de Donbass y ahí hay mucha influencia rusa y obviamente ucraniana. Y según a quién preguntes, según cuál sea su ascendencia, te va a decir que es de un país o de otro. Y luego me encanta la República Srpska, que es un pedazo de la Serbia ortodoxa que ocupa casi la mitad de Bosnia-Herzegovina y cuya capital, curiosamente, también es Sarajevo, aunque ocupa solo una parte ínfima de la capital de Bosnia. Es una pasada atravesarlo. Yo lo hice en un viaje desde Sarajevo hasta la costa de Montenegro y se ve claramente la diferencia entre unos pueblos y otros. Yo creo que, hablando de los Balcanes, como tú también has lanzado el guante antes con Macedonia, un día me parece que vamos a tener que navegar hasta allí, ¿eh?
Lo haremos.
El Galeón de Manila. Un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
El Galeón de Manila. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
Tenemos sobre la mesa del estudio un ejemplar del Atlas de Países que no existen, escrito por Nick Middleton y publicado por Geoplaneta, que es una preciosa edición que compendia 50 estados no reconocidos y en gran medida inadvertidos, ideal para quienes se pasan las horas hojeando mapas y preguntándose qué demonios hay ahí fuera.
A mí me gusta mucho el inciso ese de en gran medida inadvertidos, porque al fin y al cabo nos permite ilustrarnos sobre lugares que no suelen copar portadas, ni guías, ni formar parte en muchas ocasiones de los planes viajeros más recurrentes. Ese es uno de los grandes objetivos de este programa desde el primer día. Al Galeón de Manila se viene, entre otras cosas, a aprender e intentar entre todos que el mapa que tengamos delante goce de mayor color y significado. Hoy vuelve a subirse a nuestro galeón Lola Escudero, geógrafa y periodista especializada en viajes y turismo, directora de comunicación de Geoplaneta y Lonely Planet en España, así como secretaria general y fundadora de la Sociedad Geográfica Española, a la que ya tuvimos hace unas semanas con nosotros, desgranando fronteras insólitas y con quien siempre es un gusto embarcarse en travesías a lugares cuanto más extraños mejor. Buenos días, Lola.
Hola, buenos días.
Bienvenida de nuevo a tu barco, el Galeón de Manila. Oye, nos encantan las colecciones de Geoplaneta, tanto por el fondo como por la forma, ¿eh? Este atlas de países que no existen salió a la luz en España hace ya unos cuantos años. Yo creo que era 2016, pero es que es uno de esos libros de los de tener, yo te lo digo, de los de tener en la mesa del salón y echarle un ojo de vez en cuando, de esto para beber, a sorbitos pequeños, a que lo vean los invitados. Es la idea de estos atlas tan curiosos, ¿no?
Sí, son muy curiosos y además tienen una forma muy bonita con un troquelado en medio que llama mucho la atención y que invita a decir, uy, países que no existen, ¿esto qué será? No,
no, llama mucho la atención. ¿Pero qué podemos definir al final? Como país que no existe. ¿Quizás es una nación a la que se le ha puesto en modo espera?
Bueno, hay de todo. Hay países que no existen porque realmente nunca lo han sido, pero han pretendido serlo. Son países en general, podríamos decir que el denominador común es que no son reconocidos oficialmente, pero que existen de verdad. Hay algunos que aspiran a ser países, que de momento pues son regiones con ciertas singularidades, otros que lo fueron en el pasado y que, bueno, y que guardan una cierta independencia, podríamos decir así. Otros son regiones autónomas, que pues, estoy pensando en Groenlandia, o regiones que tienen mucha autonomía, pero que no llegan a ser país del todo, ¿no? Que tienen todavía, dependen de otra. Entonces, el concepto de país que no existe es un poco difícil de definir, ¿no?
Son conceptos muy difusos, ¿no? Muy resbaladizos, como decíamos al principio. Incluso este atlas nos pone sobre la pista y si nos ponemos a detenernos en el mapa global del planeta, a lo mejor hay más no países que países en el mundo.
Bueno, si te pones así, claro, es verdad. Pero bueno, hay ejemplos de todo tipo. O sea, hay, por ejemplo, hay estados-nación que son casi anecdóticos, que han surgido pues por un hecho fortuito, ¿no? Y que de repente, pues estoy pensando en la Isla Redonda, bueno, cosas así, que son muy románticas también, ¿no? El crear un país. Todos tienen bandera, eso sí. Todos aspiran a tener su capital, su bandera, incluso su moneda, algunos son unas monedas extrañas que se inventan. Pero todos tienen una historia detrás, una historia curiosa. O sea, que es muy interesante ver estos no países por la historia que tienen detrás.
Vamos a entrar en materia, porque en el libro hay auténticas joyas para los amantes de la geografía. Nombres para muchos extraños como Transnistria, Baluchistán, Rutenia o Barotselandia. Otros más familiares como Groenlandia, Islas Feroe, Tíbet, Sáhara Occidental o Taiwán. De entre todos estos territorios que aparecen en el libro, o incluso que están fuera de él, ¿cuáles son para ti los más interesantes o los que más han llamado tu atención?
Muchos. Voy a decir algunos que son los que probablemente sean más conocidos para la gente, que son los que decía antes, por ejemplo, la Antártida y Groenlandia. La Antártida y Groenlandia no son países, son territorios, cada uno con un tratamiento muy diferente, porque, bueno, Groenlandia, ya sabes, es una isla que es muchísimo más grande que el país al que pertenece, a Dinamarca, tiene una autonomía muy grande, tiene un autogobierno muy grande, pero desde 2009 tiene un autogobierno casi total, pero no llega a ser país independiente. Ha estado 300 años bajo los daneses y bueno, pues aspira en cierto modo a ser un país independiente, pero es curioso por lo enorme que es el país. En el libro cuenta una anécdota que cuando celebraron el autogobierno total en el 2009, pues que el gobierno danés lo que hizo para celebrarlo es arponear un par de ballenas, que son de lo que come la población de Groenlandia, con ello prohibió carne a toda la población de Groenlandia y se la entregaron a la gente en unas bolsas de plástico, ¿no? Y que distribuyeron la carne pues a las 40.000 personas que viven en el territorio. Ese fue el regalo del gobierno danés a los groenlandeses por su no independencia, pero sí autogobierno. Ese es uno. Y luego la Antártida es un territorio muy curioso porque tampoco pertenece a nadie, es de todos. Y eso es un gran logro en un territorio tan frágil y del que dependen, van a depender muchos recursos del planeta. Entonces, en un primer momento, cuando se empezó la exploración de la Antártida, sí hubo países que reclamaron trozos del pastel de la helado este de la Antártida, pero al final se optó por la cooperación y en 1959 se firmó el Tratado Internacional de la Antártida, que yo creo que es un logro para poder crear un gobierno único en un lugar que es único, ¿no? Entonces, bueno, aquí solamente hay 5.000 habitantes en toda la Antártida, pero para 14 millones de kilómetros cuadrados.
Bueno, y que así siga. Lola, dinos los curiosos, estos que seguramente la gente que nos está escuchando no ha ido a hablar en la vida.
Pues mira, por ejemplo, me hace mucha gracia las islas, los reinos estos que se inventa la gente, como el Reino de Redonda. El Reino de Redonda es una isla que existe, que está cerca de Montserrat, en América, en el Caribe, que la descubrió Cristóbal Colón probablemente, pero que bueno, que 400 años más tarde de que llegara Colón, hubo un tipo, un tal Matthew Seal, que la reclamó como reino, y entonces pues fue monarca, rey de la Isla Redonda. Y, pero bueno, luego finalmente Reino Unido se anexionó para sacar sus recursos, que era fundamentalmente guano, pero él persistió en el exilio, se fue al exilio, pero persistió en su demanda de que él era el rey de la Isla Redonda. Y abdicó en favor de su hijo, o sea, creó una dinastía. Y luego este, cuando murió, se lo dio a su editor, porque o sea, se lo dio como herencia a su editor, y entonces pues era un poeta y bueno, creó un reino que es literario, y ahora mismo hay como 9 o 10 personas que se dicen reyes de Redonda. Uno de ellos es Javier Marías. O sea, son todo gente del mundo de la literatura y que reclama ser el rey de la Isla Redonda. Así que, nada, hay muchos aspirantes a reinar en esta isla que no se sabe muy bien a quién pertenece y que ni dónde está. Pero bueno, eso es uno de los curiosos. Y luego, por ejemplo, hay otros territorios que son virtuales, que son también más curiosos todavía porque es que no existen. O sea, por ejemplo, UMOA. UMOA son las siglas que quieren decir Archipiélago Multioceánico de las Micronaciones Unidas, que agrupan, es una asociación que se hizo con atolones deshabitados, islotes y arrecifes que están en el Pacífico y que tienen solamente en común que estaban bajo la soberanía de Estados Unidos, pero ahora ya hay muchos más que se han adherido, ya están en el Índico y tal. Es un archipiélago multioceánico de pequeños islotes que no pertenecen a nadie, ¿no? Entonces es una entidad más que un territorio, pero bueno, que en total tienen mucha población, vamos, que muchos kilómetros cuadrados más que población. Tienen 432.000 kilómetros cuadrados, que viene a ser un poco menos que España. Eso sí, solamente tienen, me parece, 67 habitantes en total. Así que bueno, y parte de este territorio es porque ha reclamado la soberanía de este territorio sobre la gran basura del Pacífico, que considera otro territorio que es toda la cubierta de desechos marinos que flota por el Pacífico. Así que es un reino muy, muy curioso.
En África hay unos cuantos. Yo tengo aquí apuntados en el libro, por ejemplo, Barotselandia, un reino que cuenta con una población de 3,5 millones de habitantes que lleva más de medio siglo tratando de separarse de Zambia. Está en la parte occidental, en el Alto Zambeze, y es el hogar de los Barotse o Lotsi, un pueblo bantú llegado al Congo en el siglo XVI. Cuentan con su propio rey y una historia de deslealtad, pues en los años 70, cuando Rodesia del Norte, que así se llamaba Zambia, estaba a punto de lograr su independencia y dejar de ser británica, llegaron a un pacto con Barotselandia y su monarca para formar parte del nuevo país. Eso sí, manteniendo por completo su autogobierno y poder dictar leyes. Eso sucedió en el año 64, pero jamás se cumplieron esas exigencias. Y al final no solo no fue una provincia, sino que es que se sometió al olvido totalmente. Así que en 2011 su rey anunció que abandonaba Zambia, pero no pareció que le hicieran ningún caso. ¿La capital de Barotselandia, Rodri?
Mongu, claramente, ¿no?
Claro, es que te la sabes todas. Mucha más cerca, en Italia, a escasos kilómetros de la frontera con Mónaco, tenemos Seborga, de apenas 300 habitantes. El jefe de la cooperativa local de floricultores, Giorgio Carbone, enarboló este movimiento independentista alegando con documentos históricos que jamás fue parte de la Casa de Saboya y, por tanto, de la futura Italia, bajo el título honorífico de su tremendidad. Y príncipe vitalicio de Seborga declaró la independencia del Principado un 23 de abril del 95 tras referéndum, al que, por supuesto, no movió ni el gesto del presidente de la República de Italia. Y Y este, bueno, este ya está fuera de concurso. Este es mi favorito del libro. Sealand. Un microestado con moneda y bandera propia sobre una plataforma marina situada a 12 kilómetros del Reino Unido. ¿Qué te parece? Es una plataforma de artillería flotante. Son como dos canchas de tenis, más o menos, para que te hagas una idea, de la Segunda Guerra Mundial. Y se autodeclaró nación soberana un 2 de septiembre del año 1967. Y es el microestado más pequeño del mundo y uno de los más peculiares. Un tal Roy Bates ocupó la antigua fortaleza naval de Knock John en aguas internacionales entonces para instalar una estación de radio pirata y esquivar así el control del gobierno del Reino Unido. Pero una vez estando allí tuvo una idea mucho más audaz. No solo rechazó la orden británica de abandonar el fuerte, sino que decidió proclamar en él el Principado de Sealand, declarándose a sí mismo Príncipe Roy y a su mujer Joan, Princesa de Sealand. Y nacía así el microestado más pequeño del mundo, más o menos lo que te he dicho, una pista de tenis, dos pistas de tenis. Bates diseñó su propia constitución, hizo bandera, una bandera roja, blanca y negra en el rincón del mar, creó pasaportes, sellos, moneda, y también un himno nacional y un lema para su nación, E Mare Libertas, desde el mar, la libertad. Y en una entrevista una vez alegó lo siguiente: podré morir joven o viejo, pero nunca moriré de aburrimiento. Vamos, lo que viene siendo un cachondeo mental.
Ya que estamos con el mar, yo para hablar del siguiente lugar os invito a que nos pongamos de pie para escuchar su himno nacional. Todos conocemos estos acordes, pero no son fáciles de tararear. Estamos hablando de Aksibland, que es un país fundado por un solo hombre, cuya bandera es una sirena emergiendo del agua, y este es su himno, las olas del mar. Eli Habibi era un hebreo que vivía junto al Mediterráneo durante el mandato británico de Palestina, y cuando se fundó el Estado de Israel construyó ilegalmente varias cabañas sobre las ruinas de un antiguo pueblo de pescadores. Allí sobre la arena de la playa y al atardecer oficiaba matrimonios, iba siempre ataviado con una bata de flores. En los 70 las autoridades demolieron algunas cabañas y él se enfrentó en solitario a las excavadoras armado con una metralleta. El Habibi fue acusado de fundar un país sin permiso que estaba dentro y fuera de Israel al mismo tiempo. Y tampoco duró mucho el sueño de la República de Azawad, en concreto de abril de 2012 a febrero de 2013. Nos situamos en tierra de Tuaregs, entre Argelia, Níger, Mauritania y Mali. Los hombres azules nunca han querido someterse ni a la administración francesa ni al gobierno de Mali, y sus costumbres son otras. Viven en una sociedad matrilineal. La herencia y la descendencia siguen la línea materna, y son los hombres los que se cubren el rostro delante de las mujeres y no al revés. Sus guerreros siguen yendo a los combates en camello, pero en 2012 encontraron una forma muy posmoderna de declarar la independencia, en su página web y en un plató de televisión de París. Sin embargo, la difusa amenaza de las milicias islamistas radicales les hizo retirar su declaración. El temor al terrorismo sirvió de coartada a Mali para volver a tomar el control, pero los Tuareg ya han anunciado que volverán a levantarse. Y dejo para el final dos países perdidos en el Pacífico con un denominador común, la ensoñación libertaria de sus fundadores. La isla de Bemerana, en el archipiélago de Vanuatu, fue independiente un verano. Michael Oliver era un superviviente de los campos de concentración de la Segunda Guerra que embarcó a su amigo Jimmy Stevens para crear una secta mágico-religiosa que instaurara un Estado libertario definitivo. Se armaron con arcos y flechas y declararon su soberanía. Steven se casó con 25 mujeres y se hizo llamar Moisés. Sin embargo, no pudo liberarse ni a sí mismo. Vanuatu pidió ayuda a Papúa Nueva Guinea y Stevens fue detenido y condenado a 14 años de cárcel. Y Minerva fue una república sin población, sobre un atolón del Pacífico hasta entonces sumergido, y ese fue el delirio de una sociedad libertaria internacional. Sin embargo, no contaban con una cosa: ese era el lugar donde pescaba el rey de Tonga. Así que un día el rey vistió a sus soldados de gala y remangándose los pantalones llegó al atolón para plantar allí su estandarte real y extinguir la llama con la antorcha que era el emblema de la bandera de Minerva.
Bueno, no cabe duda de que en el Atlas de Países que no existen hay mucho espacio para el aprendizaje y divertirse descubriendo lugares nuevos. Lola, le vamos a pedir a la gente que continúe escuchando el programa, porque vamos a sortear en nuestro Instagram dos ejemplares de esta obra y que vayan siguiendo tanto a @galeonmanilaom como @geoplanetas-libros en esta red social Instagram, porque vamos a lanzar una pregunta a lo largo del día. Y como siempre, un auténtico placer tenerte en nuestro galeón. Hasta muy pronto.
Igualmente, estar allí. Gracias.
soy Marina Meseguer, periodista de la sección de Internacional de La Vanguardia. La República de Abjasia se encuentra en un rincón del Mar Negro entre Rusia y Georgia, pero también se encuentra en ninguna parte. Solo 5 países reconocen su existencia: Rusia, Venezuela, Siria, Nicaragua y Nauru. Tras la disolución de la URSS, estalló un conflicto étnico entre abjasios, apoyados por Moscú, y georgianos, que desembocó en una declaración unilateral de independencia en 1992. Desde entonces es un país fantasma, invisible para la comunidad internacional, congelado en los años 90 y ampliamente despoblado. ¿Alguna vez habéis tenido curiosidad por los lugares fantasma? ¿Nunca habéis querido merodear por los pasillos y husmear en las casas abandonadas? Pues eso es lo que ofrece Abjasia, un viaje al pasado al alcance de un visado. Hubo un tiempo en el que Abjasia fue un importante punto turístico. Aquí abrió el primer centro vacacional del Mar Negro en el siglo XIX. La aristocracia rusa construyó allí hermosos palacios cerca del mar que hoy languidecen comidos por la maleza. El destino siguió siendo popular durante los tiempos de la URSS, rivalizando con otros como Sochi o Alder. Todo eso acabó con la guerra y el aislamiento internacional, aunque todavía recibe algo de turismo ruso de clase obrera en busca de un lugar barato donde disfrutar del sol. Pese a sus bellos paisajes, el buen clima y el verde intenso de sus bosques, quien viaje a Abjasia hoy lo hace atraído por esa sensación de estar en una casa abandonada. La capital, Sujumi, sigue casi igual que el día en que se disparó la última bala hace casi 30 años. El palacio de gobierno sigue abandonado. Ese mamotreto gris, ejemplo de la arquitectura funcional soviética, domina toda la ciudad. La estructura es un esqueleto lleno de cicatrices de los impactos de los misiles georgianos. Los vestigios de la guerra están por todo el casco urbano, por todas sus calles casi desiertas. Más de la mitad de la población tuvo que marchar. Pero donde más visible se hace el efecto devastador de aquella guerra es en las ciudades abandonadas como Akarmara. Solo viven 35 personas, en un lugar que llegó a albergar a más de 15.000. El conflicto y el declive económico condenaron a esta ciudad minera. La hiedra se come los edificios de hasta 7 plantas, cines, hospitales y antiguas escuelas. En el suelo de las casas todavía hay desparramados libros, zapatos o utensilios de cocina, señal de la urgencia por huir. Abjasia es un enorme museo, un enorme decorado de cine, el único lugar de la Tierra donde aún es posible viajar al pasado soviético para recrear la memoria de ese momento. Salvo que Abjasia no es ninguna ficción. Existe, a pesar de toda su irrealidad.
El Galeón de Manila. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
El planeta está repleto de territorios insólitos que a veces tienen reivindicaciones insólitas. Nuestro próximo invitado, que también repite singladura en el Galeón, ha ido coleccionando estas rarezas, pero no para vestir su pasaporte de sellos, sino para coleccionar experiencias y nuevos conocimientos. Le hemos llamado para hablar de algunos, solo algunos, de los países o no países más curiosos en los que ha puesto sus pies. Siempre es un placer desplazarnos a Sevilla, y más si es para hablar con Antonio Aguilar, responsable de la web historiasdenuestroplaneta.es. Buenos días, Antonio, una alegría tenerte aquí de nuevo.
Buenos días y muchas gracias por invitarme de nuevo al Galeón.
Teníamos muy claro que debíamos llamarte porque reúnes en tu Atlas Vital un montón de países que no existen. De hecho, cuando contactamos contigo hace unos días, nos diste tantos nombres que es difícil quedarse con alguno. Tenemos una baraja entera para elegir entre Transnistria, Gagauzia, Sijim, el Monte Athos, Kurdistán, Baluchistán, Nagaland o Mustan, entre otros. Si te parece, comenzamos entre Rumanía y Ucrania y ahí encontramos a Moldavia, en cuyo interior está Transnistria.
Exactamente, Transnistria, bueno, su nombre ya dice un poco lo que es, la parte que está más allá del río Nistria, del río Dnieper, como se llama en español. Y es una pequeña franjita donde habitan algo menos de 500.000 personas que, por un motivo histórico un poco largo de contar, siguen viviendo un poco como en la Unión Soviética. Cuando se disgrega la Unión Soviética, había una población rusa muy grande allí, y no consiguen ni adaptarse de todo a la forma moldava de vida, por así decirlo, a la política moldava, ni a la ucraniana. Entonces se quedan un poco ahí entre medias y aparece una cosa que muchas veces pues, se denomina o solemos leer que es el último reducto de la Unión Soviética, cosa que suena un poco, y a ellos les suena un poco a zoológico humano, ¿no? Porque ellos sienten que llevan una vida totalmente normal.
De hecho, la bandera conserva todavía la hoz y el martillo y la estatua de Lenin preside la plaza central de Tiraspol, ¿no? Que es la capital.
Exactamente, reside allí y no solo, bueno, en varios de los edificios públicos. Cuando un viajero, que cualquiera que no esté escuchando y quiera visitar Transnistria, lo que va a encontrar es exactamente eso que se ve en las películas, una ciudad tipo soviética, tipo leninista, con edificios de los años 50, grandes, así sombríos, con muchas ventanas y estatuas de Lenin por todos los sitios. Y como digo, es como una pequeña Rusia. De hecho, la gran mayoría de sus habitantes solo hablan ruso, sintonizan la televisión rusa, reciben ayudas del Estado ruso muchas veces, tienen pasaporte ruso, que es el que les permite moverse, porque Transnistria es un estado que no está reconocido, entonces no pueden viajar sin un pasaporte fuerte como es el ruso. Tienen su propia moneda, que es el rublo transnistrio, que no vale nada, y además tiene aparte de billetes en papel, tiene como curiosidad unas monedas de plástico que son casi de broma, tipo Monopoly, y entonces cuando las cambias allí te ríes mucho. Tiene su propio ejército, política, escuela, o sea, es un país al uso, evidentemente, solo que no está reconocido.
Se habla mucho, Antonio, de que es un foco de blanqueo de dinero, tráfico de personas, armas. ¿Le hace honor esa mala fama que le hemos atribuido?
Bueno, yo evidentemente no llego a profundizar tanto, no llegaba a ver eso cuando lo visité, pero sí he leído que ocurre mucho. Al ser un lugar un poco intermedio entre Ucrania, donde también es asociado con este tipo de prácticas, y la Europa del Este, parece que hay pequeñas mafias que operan allí en ese sentido. Pero bueno, en la calle no se ve, evidentemente, ¿no? Y tampoco hay, no se ven cochazos, ni se ve esta cosa que a veces se da que pensar que ves en otros lugares del mundo. Es una ciudad, pues bueno, tranquila, de amplias avenidas. Nada así que uno sospeche. En cualquier caso, no es una ciudad, como he dicho antes, son veintitantas ciudades, es una franjita grande que se tardará un tiempecillo en visitar, o sea, que no es solo un pueblo.
Que lleva tiempo. Oye, y al sur de Moldavia, que eso ya, esto ya, igual, riza el rizo de nuevo. Hay otro lugar que es Gagauzia, que también dice que no quiere saber nada de ser moldavos, ni mucho menos europeos, ¿no? ¿Qué sucede aquí, en Gagauzia? ¿Qué llegaste a ver?
Exactamente. Bueno, en Gagauzia es que todavía menos conocido que Transnistria. Y bueno, Gagauzia es una pequeña comarquita, por así decirlo. Son tres ciudades y 23 municipios mínimos que, se creen o ellos se sienten un poco turcos. Y el motivo es porque hubo un sultán selyúcida en el siglo XIII que se fue instalando allí y la población que fue con él se fue quedando. Y entonces hablan, un dialecto turco. Vas por las calles y vas viendo los edificios públicos, están escritos en turco, muchos de los apellidos de la gente son turcomanos, o sea, nada que ver con los moldavos que le rodean. Y entonces estos, bueno, incluso antes que Transnistria, quisieron ya independizarse de Moldova, lo que pasa es que no le han dejado. Y entonces ellos siguen sintiendo, ese carácter turco. De hecho, bueno, cuando estuvimos allí, conocimos a un chico que tenía una beca para estudiar el folclore tradicional gagauzio, que estaba recopilando canciones antiguas que se habían transmitido de forma vocal, de forma oral, generación tras generación, y remontaban un poco a ese pasado turco del siglo XIII.
Uh-huh. Joder, la verdad que muy, muy curioso. Oye, ¿tiene alguna dificultad acceder a ambos territorios, moverse por ellos?
No, absolutamente ninguna. Nada. En el caso de Gagauzia, de hecho, si no supieras que se trata de esta rareza geográfica, por así llamarla, ni te enterarías cuando vas en transporte público. O sea, puedes coger en la capital un trolebús de esto, una matrusca, que ellos le llaman, que es un autobús, y llegas en un par de horas a Konrad, que es la capital, y no hay absolutamente nada que te haga pensar que has entrado en un lugar diferente. Hay, como en la mayoría de los países de la antigua Unión Soviética, el nombre escrito en cirílico, fuera, pone Gagauzia, y ya está, pero no hay ningún tipo de control especial, ni se requiere un visado. Esto para Gagauzia. Transnistria es un poco diferente, porque sí que requiere un visado, que afortunadamente para viajeros que nos estén escuchando y quieran visitarlo, desde hace poco tiempo es mucho más sencillo. Antes te pedían que dices el número de días que ibas a estar, dónde ibas a alojarte, llamaban al alojamiento para comprobar si realmente ibas allí, y ahora esto ha cambiado, ahora es mucho más fácil, así que no, ya no supone un problema como lo era antes visitarlo, ninguno de los dos.
Vamos a cambiar de coordenadas, viajamos a Asia. En India hay otra colección de países, entre comillas, que no existen o que no son reconocidos, y uno de los casos más interesantes lo encontramos en Sikkim, que está agazapado en el Himalaya, entre Nepal, Bután y el Tíbet.
Exactamente, sí. Bueno, es que el Sikkim es otra de estas anomalías. Y bueno, empezó siendo un reino propio, pues totalmente ajeno al resto de los lugares que le rodeaban, luego lo absorbió Nepal, luego fue un protectorado británico, luego fue parte de la India, y bueno, si todo esto no fuera suficiente, ellos se sienten tibetanos o incluso butaneses, o sea, nada que ver con todo esto. Entonces, es un territorio que reivindica su propia independencia, y de hecho cuando lo vas a visitar, se pide lo que se llama un Inner Line Permit, que es un, bueno, pues un permiso para entrar, a que lo se obtiene en la misma frontera. Es gratuito, apenas lleva un minuto, es una ficha, pero bueno, tienen mucho control de quién entra y quién sale. Y a quién entre, bueno, pues le espera una de las zonas más bonitas del Himalaya. Lo primero, por las vistas que se ven, se puede ver el monte Kanchenjunga, que tiene nada menos que 8.580 y pico metros de altura, uno de los grandes 8.000 del mundo, y eso está siempre visible casi desde cualquier punto de Sikkim, ¿no? Entonces, esto ya nos da una idea de qué tipo de entorno estamos hablando, de un entorno montañoso, de gran altura, en el que hace un frío que pela también, y contrario a la imagen típica de India, ¿no? De, bueno, de como que puede ser Varanasi o algo así, que muchas veces nos llega mucho más, Gangtok, que es la capital, es una ciudad, por ejemplo, muy limpia, con calles ordenadas, está colocada en una colina, así que hay incluso un funicular para subir y bajar, porque si no es complicado recorrerla, o al menos muy cansado. Y los rasgos de las personas que habitan allí, como digo, son de origen tibetano, entonces son pues pelos largos, los ojos un poco así achinados, nada que ver con el indio de bigote y piel un poco más oscurita, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy diferente.
También estuviste en Nagaland, que es un territorio fronterizo con Myanmar. Los locales llamados Nagas llegaron en 1947 a un pacto con los británicos para ser nación independiente. De hecho, declararon la independencia con la seguridad de que la Asamblea de India no iba a respetar el acuerdo con los colonialistas europeos, y no se equivocaron, ¿no, Antonio? Nos interesa saber cómo es Nagaland y qué tiene de particular para meterlo en esta lista de deseos viajeros.
Exactamente. Bueno, pues Nagaland, como has dicho, es la tierra de los Naga, y normalmente se suele hablar de 16 tribus Naga, aunque la realidad es que hay muchas más, ¿no? Y esto para que nos hagamos una idea, en el siglo pasado, cuando la época dorada de la exploración, en Nagaland había zonas sin cartografiar, ¿vale? O sea, así nos da un poco una idea del nivel de complejidad del terreno. Y había tribus, como pueden ser los Konyas, que son conocidos como los cazadores de cabezas, ¿vale? Y esto es tan literal como suena. Entonces eran tribus que cuando peleaban o guerreaban con la tribu vecina, se ponían en común, iban todos los del pueblo, cortaban dos o tres cabezas, volvían, las colocaban en una casa comunal que se llama Morón, y bueno, pues entonces estamos hablando de ese tipo de territorio. Entonces lo que queda es un poco la herencia en lo que se ha convertido con el tiempo este estado. Hoy en día pues han entrado un montón de predicadores de distintas, católicos, anglicanos, etcétera, etcétera, y una sociedad que está cambiando, pero sigue manteniendo este carácter muy tribal. Y entonces la persona que va allí, el viajero que vaya, debe esperar una zona, muy antropológica, ¿no? Muy de ver pueblecitos con casas muy tradicionales, personas que siguen teniendo tatuajes en sus caras de origen tribal, este tipo de mercados con comida, gusanos vivos, animales que en otros lugares del mundo no se comen. O sea, es un lugar muy, muy, muy rico en cultura, en lingüística, en este tipo de cosas. Entonces es una zona muy interesante y ellos no se sienten indios. De hecho, cuando la gente de Nagaland o de los estados que lo rodean, que se llaman las Siete Hermanas, visitan la India, digamos, más conocida, no son bien bienvenidos porque no hablan hindi, tienen una religión totalmente distinta. Existen muchos chistes dentro de India sobre los Nagas, ¿vale? Que son los lepe, por así decirlo, de la India.
Vaya, vaya. Oye, Antonio, para terminar te hemos preparado un cuestionario tipo test. Para eso sí, tienes que contestar en una sola frase. Sabemos de la dificultad, pero bueno, te animas, ¿no?
Miedo me da. Adelante.
Venga, va. Dinos un lugar de Baluchistán al que te encantaría ir.
Uy, me gustaría volver con la familia que estuve allí viviendo, que una noche me acogieron en su casa, eran pastores nómadas, por la noche fumaban opio y cantaban canciones tradicionales. No hablamos ningún idioma en común, porque yo voy cortito de baluchi, y cuando me fui me dijeron, cuando vuelvas a Irán, visítanos. Me gustaría hacer honor a esa promesa.
Antonio, una frase, vamos a ver.
Una frase larga, aquí.
Bueno, a ver, entre el Kurdistán turco, sirio o iraquí, porque sabemos que te falta el iraní, hay que ver, ¿eh?
Sí,
¿con cuál te quedas?
Volver, ¿no? Con el iraquí, donde conocí a los yazidis, que es la religión de los kurdos y donde está el corazón espiritual, que es Dani.
Muy bien. ¿Cómo definirías el Monte Athos?
En una frase no puedo, pero es un mundo dentro de este mundo y uno de los lugares que más me ha marcado en mi vida.
Bueno, eso vendrás a contárnoslo porque hay historia ahí. ¿A qué territorio no reconocido internacionalmente te fascinaría ir?
Uy, joder, qué buena pregunta esa. A la isla de Niue, por ejemplo, vaya, que se acaba en el Pacífico.
Bueno, pues nos quedamos en esa isla, nos quedamos ahí contigo y gracias otra vez por estar aquí en Tu Galeón.
Hala, volveremos cuando paséis de nuevo por Sevilla.
Hasta pronto.
Aquí os espero.
El continente americano no está exento precisamente de tamañas rarezas territoriales, incluso donde no nos lo imaginamos, dentro de auténticas potencias mundiales. Basta rascar en pleno corazón de las grandes llanuras de los Estados Unidos para hallar la República de Lakota, un país autoproclamado independiente, pero que no lo es, que reclama parte de los estados de Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Wyoming y Montana. ¿Pero quiénes son los Lakota? ¿Cuál es la legitimidad para solicitar a Washington su secesión definitiva?
Son rarezas territoriales que también esconden tragedias. Hace un siglo y medio, el gobierno de Estados Unidos prometió a los Sioux que las colinas negras serían suyas para siempre. Pero pocos años después supo que había oro en la región y expropió el territorio. En lengua Lakota, las colinas negras se llaman Wamaka Ognaka, el corazón de todo lo que existe. Hace unas décadas, un juez les otorgó una compensación por sus tierras, y los Lakota no son ricos, pero rechazaron el dinero porque su tierra es sagrada, no está en venta, y ya se la robaron. Aceptar el dinero sería legitimar el delito. Hace solo 13 años, una delegación Lakota viajó a Washington para notificar al gobierno su ruptura con el Estado. Más que una secesión, era la reafirmación de su soberanía.
Durante su viaje a los Estados Unidos, Maribel Navascués y Roberto Poza, bilbaínos y autores de la web guisanteverdeproject.com, indagaron al respecto para sumergirse en su propia película de indios y vaqueros. Hoy está con nosotros Maribel y Roberto, por supuesto, para que nos ofrezcan algo de luz sobre Lakota. Buenos días, chicos. Bienvenidos al Galeón de Manila.
Buenos días.
Hola, buenos días, Eli y Rodrigo.
¿Qué tal? Bueno, ¿quiénes son? Presentadnos alguno de los dos a los Lakota.
Bueno, los Lakota son una tribu nativa americana que además están divididos en 7 subtribus y están emparentados pues con otras tribus que hablan el Nakota y el Lakota. Todos forman parte de lo que nosotros conocemos como los Sioux, ¿eh? Es un pueblo que originalmente habitaba cerca de los Grandes Lagos, que luego fueron emigrando hacia el sur porque eran nómadas. Y se establecieron, bueno, pues en lo que sería el medio oeste americano actual, que es donde viven en su mayoría actualmente, ¿no? En reservas, y sobre todo en Dakota del Sur, aunque también nos podemos encontrar en Montana, en Wyoming, en Dakota del Norte, en Minnesota y en Nebraska.
Uh-huh. ¿Han sufrido segregación, discriminación social, gubernamental? ¿Qué queda hoy día del legado de este pueblo, que como bien habéis dicho, forma parte de los Sioux?
Estos Lakota, que también eran conocidos como Teton, realmente hoy en día forman parte de casi todas las reivindicaciones de los nativos americanos, están metidos en todos los grupos activistas. Sí que es verdad que hoy en día Sioux como tal se considera que existen en Estados Unidos unas 120.000 personas aproximadamente y otros 45.000 que serían Sioux en parte. Entonces ellos están efectivamente, como habéis contado al principio, reclamando parte de sus tierras, insistiendo también en que no se lleven a cabo proyectos como oleoductos dentro de sus tierras. Es decir, la situación que se dio en el comienzo con la búsqueda del oro se da también ahora con el fracking y todo lo que tienen alrededor. Tienen una circunstancia bastante deteriorada, los espacios más grandes, como pueden ser Pine Ridge, que está en Dakota del Sur y es una de las reservas más importantes con la subtribu Oglala. Yo creo que son los que han abanderado esa reivindicación de la Nation Lakota o de la República Lakota, pero sí que es verdad que si todos estos pueblos se ven un poco despistados, la reivindicación de 2007 se ha quedado un poquito en el olvido. Es decir, estos últimos años están ya en luchas, digamos, parciales. Ellos sí que reivindican su lengua, sus costumbres, su historia, y lo que sí que hacen es un encuentro anual, están en el número 44, este año se ha suspendido por la COVID, donde celebran la danza del sol, donde reivindican el uso de su lengua y de sus tradiciones. Eso sí podemos encontrarlo.
O
motivos tienen para sus reivindicaciones. De hecho, las ancianas, las llamadas abuelas Lakota, han emprendido una batalla para reivindicar sus costumbres y sus tradiciones. La tasa de desempleo en la reserva es del 95% y los que viven fuera lo hacen siempre en las peores zonas de las periferias de las ciudades, y el 97% vive por debajo de la tasa de pobreza. Pero nos interesa también que nos contéis cómo son aquellas tierras. ¿Son las grandes llanuras que todos tenemos en nuestro imaginario?
Sí, bueno, te voy a responder yo lo del tema de las llanuras. Pues yo creo que sí. Yo, de hecho, el recorrido que hicimos en nuestro último road trip por Estados Unidos, que bueno, pues fueron 5.000 kilómetros desde Chicago hasta Denver, al entrar en Dakota del Sur y empezar a conducir por la I-90, para mí ha sido una de las mejores experiencias, porque era como si estuvieras en un mar, ¿no? Un mar verde que se movía en todas las direcciones, la hierba alta, el viento pues las movía para todas partes y el verde cambiaba de tonalidad a cada kilómetro que hacías. Y la verdad es que lo que te apetecía era bajarte allí, dejar el coche y subirte a un caballo, porque era una planicie inmensa, ¿no? Y realmente te venía a la cabeza pues todo el tema de las tribus indias cabalgando en busca de las manadas de búfalos o de bisontes. Y la verdad es que en ese recorrido que hicimos, pues pasamos por varios lugares que son bastante emblemáticos para los Lakota, ¿no? Por ejemplo, el Parque Nacional de Badlands, donde bailaron pues la última danza antes de la masacre de Wounded Knee, por ejemplo. Y cada paso que dabas y pues los nombres de los pueblos y de las ciudades pues te van recordando un poco a esos indios, ¿no? Pero yo creo que las grandes llanuras es un lugar que, a pesar de no tener nada, porque ya digo, no hay nada en el horizonte, solamente es hierba, para mí es casi lo que más reflejaba el espíritu de los indios americanos.
Y de repente la Torre del Diablo, ¿no? Que es donde Spielberg grabó Encuentros en la Tercera Fase, que ahora es recorrida por senderos, es una mole de piedra que incluso se puede escalar, lo cual no sé si es ofensivo para los Sioux, pero que para ellos conserva un significado mucho más profundo, ¿no? Y guarda leyendas muy anteriores.
Sí, realmente nos llamaba mucho la atención que precisamente una leyenda que no es precisamente la cota, pero ellos la asimilaron, que es una leyenda sobre las 7 niñas indias que huían de los osos, y como efectivamente esas señales que hoy podéis ver en la Torre del Diablo realmente estaban hechas por las garras de los osos que las querían atrapar. Esas 7 niñas subieron y la montaña se fue elevando gracias a sus dioses protectores hasta que las llevaron al cielo, y ellas hoy en día forman la constelación de las Pléyades, ¿no? Son leyendas interesantes, son zonas que efectivamente pueden resultar ofensivas, y realmente la Torre del Diablo es Wyoming, pero la zona de Black Hills, las colinas negras que habéis mencionado, son realmente sus senderos, o sea, sus espacios más sagrados y lo que hoy en día reivindican, que ahí es donde está un poquito uno de los lugares más visitados de Estados Unidos, que es el Monte Rushmore, donde están las efigies de los 7 presidentes, cuando realmente ellos están a 14 kilómetros, y esto no se visita, no es muy conocido, están haciendo también, están esculpiendo la cara de Caballo Loco, que es uno de los grandes líderes Lakota, y eso igual se conoce menos. Especialmente para ellos es una dificultad y no aceptan ese dinero, esa compensación, porque lo que quieren es la devolución de sus tierras.
Es un pueblo que da para mucho, más allá de los clichés que hemos visto en las películas, su respeto reverencial por el búfalo, el conocimiento que representaban en un círculo, la rueda medicinal. En fin, ojalá no esté lejos el momento en el que puedan firmar y fumar la pipa de la paz con el hombre blanco, pero siempre atendiendo a su dignidad, muchas veces socavada. Ha sido un placer que nos ayudéis a conocer un poquito más a este pueblo, a los Lakota. Volveréis por aquí seguro, ¿no? Volveréis a embarcar a nuestro galeón.
Seguro,
cuando queráis.
En cuanto los invitéis de nuevo.
No, es que ricasco, chicos.
Agur.
Vale, gracias.
Agur.
Mamá, yeah, mamá, yeah, mamá, yeah, mamá, yeah.
Soy Elicura Chihuaylaf Nahuelpan. Soy poeta. Vengo del sur de Chile, desde la comunidad en la que habito, que se llama Quichurehue, cerca de un hermoso lago que se llama Lago Colico. Comencé a escribir sin pensar que iba a escribir libros, ¿no? Porque yo nací y crecí en una comunidad y los libros no llegaron como llegaron las bicicletas. Y con el tiempo, claro, me he ido dando cuenta que cuando uno habla desde la visión de mundo que le habita, desde las lenguas que lo habitan, uno indudablemente está dando cuenta de una visión de mundo, de un pueblo, de una cultura. El azul es el color de origen nuestro. Nosotros, los mapuches, venimos del azul del oriente, porque los seres humanos somos una casa transitoria de esa energía del universo, que para nuestra gente viene desde el azul que se produce entre el término de la noche y el comienzo del día. Es una flor que siempre cuidamos, regamos con las palabras.
Trepeña ñuque mapu, romel mau mau tulaya y mi, paxule lan fameu ñuque mapu, y mimi comero pomeu, paca metrecan, camilipan comeu, paliftun ñam. Es lo que hago a diario en oración diciéndole que se mantenga despierta porque nuestra madre tierra es viva, tiene su corazón y ese corazón se duele con tantas injusticias de mentalidades tergiversadas que solo buscan lucramiento en todas esas riquezas que ella nos otorga de forma gratuita.
El Galeón de Manila. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y lafuncionquesalemal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
Yati Seguros. El seguro de los grandes viajeros patrocina el Galeón de Manila.
Hemos necesitado varios pasaportes para completar la singladura de hoy.
Bueno, varios pasaportes, pero solo un seguro, que ya sabes que hoy día viajar con un seguro es tan importante como llevar la documentación encima, y más si vamos a atravesar países que no existen.
Siempre viajemos más cerca o más lejos, debemos ir cubiertos ante accidente o enfermedad, robo o multitud de imprevistos. Además, en IATI son muy cercanos y rápidamente te resuelven cualquier contratiempo. Por ejemplo, seleccionan el hospital más adecuado porque no trabajan con listas cerradas.
En IATI se preocupan de que todo esté previsto y bajo control. Por ejemplo, han puesto coberturas anti-COVID en todos sus seguros, incluida la anulación en caso de cancelación del viaje antes de salir de España por dar positivo. Y no importa si el contagio es del asegurado o de sus familiares más directos. Y en destino se incluyen pruebas diagnósticas PCR si es necesario, transporte sanitario, asistencia médica, hospitalización, cuarentena o repatriación al país de origen.
Siempre decimos que IATI Escapadas es muy útil para destinos próximos, incluso en nuestro propio país, donde también pueden surgir imprevistos. Pero si accedemos a yatiseguros.com, podremos elegir entre IATI Estrella, IATI Mochilero, grandes viajes o familias.
Bueno, hay muchos más. Lo que tenemos claro desde el primer día es que nuestro galeón no se aventura por ningún país, exista o no, sin su seguro en regla.
Hoy recomendamos vivamente Atlas de Países que no existen, libro que gracias a la generosidad de Geoplaneta vamos a sortear. Tenemos listos para regalar 2 ejemplares. ¿Pero qué hay que hacer, Sele?
Muy sencillo. Debéis acceder y seguirnos en nuestro Instagram, que es @galeonmanilaom, repito, @galeonmanilaom, y ahí os vamos a hacer una pregunta muy muy sencilla. Imprescindible también seguir la cuenta de Geoplaneta, que es @geoplaneta_libros. De entre los comentarios que nos lleguen, sortearemos el que puede ser un bonito regalo para las próximas Navidades.
Os recordamos el nombre de las 2 cuentas, Galeón Manila OM y Geoplaneta_libros. Y estad atentos y atentas, que en un rato os lanzamos la pregunta. Por si no lo teníamos claro, y en nuestra singladura hemos vuelto a constatar lo que ya nos enseñaron los sadhus de la India en nuestro tercer programa, que nada permanece, y mucho menos los límites de las fronteras y el color de las banderas.
Lo único real que escapa a cualquier convención es la tierra y los habitantes que la habitan, y cualquier lugar y cualquier pueblo merece ser conocido y escuchado, aunque sea a través de la radio.
Lo que sí permanece y alimentamos cada semana es la curiosidad por salir ahí fuera con los ojos, la mente y el corazón abiertos para descubrir nuevos lugares y nuevas historias que merezca la pena ser contadas.
Y hay quien ha llevado eso hasta el extremo. Podríamos denominarlos viajeros extraordinarios, pioneras y pioneros, aventureros de todos los pelajes, viajeros con mayúsculas, quien se han lanzado al mundo para llegar más lejos y más adentro en su afán por conocer y comprender el planeta que habitamos. Así que, el próximo sábado, viajeros extraordinarios.
¡Hasta la semana que viene!
¡Adiós!
Yati Seguros, el seguro de los grandes viajeros, patrocina el Galeón de Manila.